Doctor Néstor Humberto Martínez, buenos días.
Néstor, muy buenos días, qué grato oírlo.
¿Le digo fiscal o exfiscal?
Estoy en ese lío, estoy en una licencia mientras la Corte se reúne la semana entrante.
Sí, porque usted sigue siendo fiscal y lo será hasta el martes cuando le acepten la renuncia.
Sí, señor, técnicamente es así.
¿Pero está en licencia simultáneamente?
Sí, yo no estoy en ejercicio de responsabilidades en este momento.
¿Y por qué renunció, señor fiscal, en vez de abrirle un proceso al señor Santrich?
Mire, Néstor, renuncié por coherencia y porque uno no puede ser demostrar un apego al poder innecesario. Esa viudez por el poder hace mucho daño a los servidores públicos y yo he servido mucho a mi patria y uno tiene que desapegarse de estos cargos cuando tiene que actuar con coherencia. Lo hice porque creo que yo no podía legitimar una decisión que a mi modo de ver es manifiestamente contraria al mandato que le dio la Constitución a la JEP de señalar simplemente la fecha de ocurrencia de los hechos de tal manera que la garantía de extradición se estableciera solo si los hechos eran anteriores al 1 de diciembre del 2016, cuando la evidencia es copiosa, al menos en lo que conoce la Fiscalía, de que la fecha de los hechos que se discuten en el indictment de los Estados Unidos dice relación con circunstancias que ocurrieron con posterioridad al 1 de diciembre de 2016. Y hay que preservar el orden de legalidad y alzar una voz en este momento de reflexión, no para atizar más el fuego, para aumentar la polémica y para aumentar la fractura interna, no, sino para que reflexionemos entre todos, nos movilicemos para consolidar las instituciones de la paz y superemos dificultades. La JEP para muchos sectores de opinión no ofrece las garantías necesarias hoy en día para avanzar en el proceso de reconciliación judicial de los colombianos, y eso es muy grave, eso es gravísimo, sí. No puede ser.
Señor fiscal, quisiera que usted me explicara la decisión de la JEP. Se conoció a las 10:00 de la mañana, usted anuncia su renuncia a las 12:00.
Sí, yo estaba en ese momento, Néstor, en un debate en el Congreso de la República sobre la ley anticorrupción, y cuando conocí el hecho me movilicé inmediatamente hacia el búnker y le pedí a mi compañera de viaje, a esa gran mujer que es María Paulina Riveros, que me acompañara en el búnker para analizar la situación.
Fiscal, quisiera preguntarle por esas dos horas, porque le soy sincero, a mí me ha impresionado mucho la salida suya. Me ha impresionado porque digo, si todavía está pendiente una apelación, si usted hubiera podido presentar, abrirle un proceso a Santrich en Colombia, ¿qué opciones barajó usted? Y personalmente, ¿por qué toma la decisión de renunciar? Porque renunciar es abandonar el barco, por otro lado, fiscal.
No, en este caso renunciar es hacer un llamado a la nación sobre los hechos que están ocurriendo, Néstor, así como yo lo interpreto. Yo creo que los colombianos estamos en un letargo viendo que la institucionalidad va a ser a un lado, todo el mundo en medio de un escepticismo.
¿Pero usted consideró otras opciones
generalizada? Sí, una de las opciones era firmar y refrendar con ese acto del fiscal general de la nación, firmar la boleta de libertad y refrendar una decisión que realmente, a mi modo de ver, es contraria a la Constitución. Y en ese momento yo participaba de esa decisión judicial y me comprometía judicial y políticamente ante los colombianos. Yo no podía dar ese paso. Y segundo, esperar a que se consolide el tema de las objeciones en las decisiones que hayan de adoptarse seguramente la próxima semana, con lo cual la fiscalía queda emasculada porque no vamos a tener capacidad de perseguir el narcotráfico permanente respecto de los desmovilizados. Frente a los casos de reincidencia en el secuestro y la extorsión, pues vamos a poder judicializar los nuevos delitos, pero vamos a ver impávidamente que van a seguir gozando de los beneficios que les otorgó el proceso de paz, y eso no es lo que quieren los colombianos, eso no es lo que le dice a uno la gente en las calles.
Fiscal, la JEP, acabo de entrevistar al magistrado Bobadilla, que es el presidente de esa sección de revisión, dice que no tienen la certeza de las fechas, que la fiscalía no aportó las pruebas. ¿Por qué la JEP se muestra tan contundente, se escuda en que no hay certeza sobre las fechas?
Mire, Néstor, perplejidad. Yo no sé cómo un servidor público puede hacer una afirmación de esa naturaleza. Las pruebas que nosotros le aportamos a la JEP las publicamos en la página web de la Fiscalía General de la Nación en el día de ayer. Yo lo invito a usted, a sus compañeros de mesa y a todos los colombianos a que oigan y vean las fechas con las judicializaciones de esas interceptaciones telefónicas, fechas ciertas ante control de legalidad ante jueces de la República.
¿Pero cómo se prueba, fiscal, la fecha de una grabación?
Pues muy fácil, porque usted tiene que hacerlo en los discos y en los protocolos de la Fiscalía, y ahí aparecen en esos protocolos que fueron puestos a legalidad de un juez de garantías de Colombia, con las fechas correspondientes, y se demuestra que todos esos hechos ocurrieron entre agosto del 2017 y febrero del 2018. Ojalá todos los colombianos oigan esos audios y vean esas fechas para que vean de qué manera certeza sobre lo único que no puede haber dudas es que esos hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del 2016.
¿Esos registros de la Fiscalía, de los operadores de las llamadas, eso lo conoce la JEP?
Por supuesto, por eso estamos diciendo que esas pruebas que hemos hecho públicas ayer son, y por cierto, que había entregado subrepticiamente a alguien antes, esas pruebas fueron enviadas en su oportunidad por el Fiscal General de la Nación a la JEP, y así consta, y así lo reconoce la JEP en su providencia. Sí.
Pero sí. Fiscal, la JEP al analizar, analizó todos los audios que tenían y no se incluye este que usted reveló, o bueno, que reveló la Fiscalía.
No, porque es que el video es diferente a las interceptaciones.
Ese no es mío, ese video no tiene nada que ver con la Fiscalía.
Hablemos
General.
De ese video. El video lo revela usted anoche, lo revela la Fiscalía los siete...
No, es cierto, no, la Fiscalía no tiene ese video, Néstor.
¿Cómo que no es cierto?
No, ese video no lo tiene la Fiscalía General de la Nación. Ese video
pues
lo conocimos con los audios, los colombianos, en la noche de ayer en dos noticieros de televisión. Ese video fiscal, era el que reclamaban, Néstor...
Fiscal, yo supongo que lo entregó alguien de la Fiscalía porque esa era la prueba de la Fiscalía. ¿Se
no,
va
no,
usted...
No. Esa no era la prueba de la Fiscalía. Pero, la prueba de la Fiscalía eran los audios, Néstor.
Fiscal, el video lo tenía la Fiscalía. ¿Quién más lo iba a revelar en el momento en que usted renuncia? Y el video, para decirlo la verdad, es la respuesta a que la JEP dice que no hay pruebas sobre la complicidad de Santrich con los narcotraficantes. Se revela para demostrar que sí hay prueba.
Con la perspicacia que a usted lo caracteriza, Néstor, pues puede hacer esa inferencia y es razonable. Pero es mi palabra, ese video no lo tenía
fiscal,
la Fiscalía General.
Pero además hay un elemento. Ese mismo video fue el que usted nos mostró hace un año a los directores de medios de comunicación.
No, Ricardo,
sin audio.
Tampoco es cierto. Nosotros
¿no es el mismo
no
video?
Mostramos... No, usted en esa reunión, Ricardo, y usted asistió, ¿escuchó alguna voz? No.
Por eso.
Ni yo tampoco.
Por eso.
Anoche lo que conocimos fue un video completo con audios, donde aparecen todos los sujetos que aparecen en esas reuniones y en donde los colombianos pudimos ver por primera vez que se hablaba de un pago de 15 millones de dólares, poquita cosa, por un negocio ilícito como el que se estaba perfeccionando en esa reunión del 8 de febrero del 2018.
Dejémoslo, señor fiscal, en que mi suspicacia me lleva a pensar que lo filtró la Fiscalía como un elemento de debate. Pero quiero preguntarle más allá de eso. Digamos, eso no es lo importante aquí.
Sí, correcto.
¿Por qué el video no lo tuvo a tiempo, no lo conoció con audio y todo la Justicia Especial de Paz? Porque el video es supremamente contundente.
Porque como lo dice la JEP, esas pruebas de video de los cuales tiene conocimiento la JEP por el hecho de que los testimonios que entregó el gobierno americano dicen que tienen prueba los testigos, porque se entregaron los affidavit de dos testigos que daban cuenta de las operaciones y de las reuniones, dicen esos documentos que entregó el gobierno americano a la JEP fueron debidamente grabadas y filmadas en videos. Dice eso los documentos aportados por el gobierno americano. Y por eso la JEP le pide ese documento de prueba al gobierno de los Estados Unidos, y todos sabemos que el gobierno de los Estados Unidos en su momento dijo, nosotros no hacemos entrega de material probatorio porque puede afectar el proceso que se lleva ante las Cortes
Fiscal,
de Nueva York.
Y como apareció anoche el fantasmita travieso que reveló el video, sí. ¿Por qué no apareció antes y se lo mostró extraoficialmente a la EGEP antes?
Buena pregunta para quienes tenían el video y no puedo responderle.
Pues es que ¿quién es el responsable? El video lo tenía usted.
No, acuérdese que nosotros nunca tuvimos un video con voces ni con todos los actores, nunca nosotros tuvimos ese video. Fiscal, y no aparece en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
¿Es cierto que anoche la Embajada de Estados Unidos le entregó a usted ese video?
Anoche las autoridades del Departamento de Justicia mandaron una carta en donde establecen que quieren compartir evidencia probatoria con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, y anuncian una relación de pruebas, entre ellas testimonios nuevos que tienen en Estados Unidos y pruebas de videos que llegarían al expediente de la Fiscalía General de la Nación. Yo no tengo la certeza de si en este momento llegaron o no llegaron, porque yo ya había hecho dejación de mi cargo.
Señor fiscal, entonces, ¿el fantasmita o viene de la Fiscalía o viene de la Embajada de Estados Unidos?
Viene de quien haya tenido la prueba, y la JEP le pidió siempre la prueba al gobierno de los Estados Unidos.
Fiscal, y revelar ese video desde anoche, con el audio, que es lo contundente, apunta a que la apelación se va a dar con diferentes elementos.
Pues yo creo que si esa prueba llega al expediente regularmente, y si llega a la Fiscalía General de la Nación, por supuesto la Fiscalía, esa es mi opinión, pero yo no quiero meterme en esos temas ya, debería compartirla con la JEP. Y la JEP, en la instancia de la apelación que está promoviendo en buena hora el señor Procurador General de la Nación, que en esto ha sido absolutamente certero, firme, y está apoyando todo el proceso de legalidad en este caso, le permitiría a la JEP pues tener nuevos elementos de juicio, ciertamente.
Fiscal, ¿con ese video se le puede abrir un proceso en Colombia a Santrich?
Sí, claro que sí. Es que mire, estos delitos son de carácter transnacional, Néstor, como usted bien lo entiende. En el caso de lo que los americanos llaman una conspiración, el delito empieza siempre en otra jurisdicción, en este caso en Colombia, y sale de las selvas la coca, llega al puerto, se transporta internamente, llega al puerto, pasa por Panamá o por algún país centroamericano, llega finalmente a los Estados Unidos. Ese delito toca muchas jurisdicciones, pero en el orden jurídico del mundo no es posible hacer imputaciones por narcotráfico en todas las jurisdicciones, porque es una sola conducta. Entonces, los abogados hablamos del principio del non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Por ello, la Corte Constitucional ha dicho en Colombia desde hace muchos años que cuando hay delitos transnacionales, Colombia puede ceder jurisdicción a terceros países, como en este caso, que era el país requirente en extradición, para que se judicialice ese caso en un tercer país. Si eso no va a ser viable, pues queda la alternativa de que eso se lleve a cabo en Colombia. De hecho, el comunicado de la JEP, que dice de un lado que no pudo evaluar si la conducta atribuida era un delito, pero dice al mismo tiempo que se juzgue en Colombia. O sea, es una inconsistencia que nace de bulto al leer los párrafos de la providencia. Lo que plantea es que se juzgue a Hernández en Colombia, y esa puede ser una opción por la cual puede, si no avanza el proceso americano, pues avanzar.
¿Y por qué no lo hizo
en Colombia?
Fiscal, ¿usted leyó el expediente de la JEP, las 140 y pico de páginas, antes de renunciar?
No, porque no habían llegado a mi despacho en ese momento.
¿Y hoy ya leyó las 148 páginas?
Pues voy en la mitad, porque realmente cada vez que termino una hoja tengo que exhalar y tomar profundo aire, Néstor, y me voy a tomar varios días para poder acabar de leerla.
Y leyendo ese expediente, fiscal, la verdad, ¿no siente que se apresuró con su renuncia?
No, para nada. Coherencia, Néstor. Uno tiene que ser coherente, firme en sus convicciones, y yo no podía contribuir.
Pero, fiscal,
fatalmente a que se convirtiera en realidad una providencia que no comparto para nada.
La Fiscalía en el sistema penal de Colombia, señor fiscal,
sí,
usted lo sabe mejor que yo, el fiscal es usted, está hecha para dar batallas. Y muchas veces a los fiscales los jueces los derrotan. El fiscal va y dice, yo creo que fulanito es culpable, y el fiscal le dice, usted no logró probar que el señor era culpable. ¿Qué tal que de aquí en adelante todos los fiscales digan, yo por convicción, por dignidad, por no legitimar una decisión, renuncio.
¿Sabe cuál es la diferencia?
¿Cuál?
Que cuando perdemos un caso ante un juez, podemos apelarlo. Pero quedó tan bien hecha la ley procesal que promovieron en este caso, que la fiscalía expresamente no puede intervenir en los procesos. Yo no puedo apelar, yo no puedo incidir en la actuación, yo no puedo hacer nada ante la JEP. El único que nos puede defender a los colombianos es el procurador, y qué bueno que lo está haciendo.
Señor fiscal, en la decisión de la JEP, pues prácticamente piden que lo investiguen a usted, porque...
No, eso no lo leí, que dice que a unos funcionarios.
Porque a la fiscalía, que porque no se pidieron los permisos a los jueces de garantías para la operación encubierta. ¿Por qué no se pidieron esos permisos o qué nos puede decir usted sobre este
punto? No podemos asumir, Luz María, que no se pidieron los permisos, ni más faltaba. Es que, por eso es que no puedo terminar de leer esa prudencia, queda uno atónito párrafo por párrafo. Ayer hablaban en una rueda de prensa de que se hicieron allanamientos ilegales, pero qué, por Dios, ¿qué se está diciendo? El único allanamiento que se hizo se legalizó ante juez de control de garantías en el domicilio en Modelia del señor Santrich, en donde, por cierto, fueron capturados 45 computadores, memorias y tablets, que logramos desencriptar apenas hace un mes y que son evidencia maravillosa documental de que va a servir para muchas indagaciones aquí en Colombia. 45 computadores y laptops, ya lo logramos desencriptar. Eso se legalizó ante juez de garantías. ¿De qué están hablando? ¿De
no,
cuáles allanamientos?
No es que no se haya legalizado, fiscal, sino que no había un permiso judicial para hacer la operación con agentes encubiertos. Previo, posterior.
No. A ver, entonces empecemos. Cuando empieza esta operación, desde agosto del año 2017, se hace una primera entrega encubierta en la cual participó la Fiscalía General de la Nación con todas las autorizaciones judiciales y legales. Francamente es insólito que se diga que no hubo las autorizaciones de ley.
Pero todas las interceptaciones telefónicas
que hizo la Fiscalía General de la Nación
están
sometidas a legalidad. Y a lo que hemos llegado, discúlpeme Ricardo, termino.
Sí, señor.
A lo que hemos llegado es a lo que suele ocurrir en este país. Santrich libre y ahora los fiscales empapelados. Así es como funciona este país. Eso es lo que queremos, convertir a Colombia.
El argumento de la JEP dice que no había un aval de un juez de control de garantías para la operación de los testigos CW1 y CW2 para que entraran a la casa de Jesús Santrich. La pregunta es, ¿esa operación tenía aval de un juez de control de garantías?
Esa operación no la conoció la Fiscalía General de la Nación. Con eso le contesto todo, Ricardo.
Sí. ¿Y las operaciones encubiertas que hacen los agentes de Estados Unidos en Colombia tienen usualmente permiso judicial, señor fiscal?
Nosotros tenemos una cooperación con ellos a través de cartas rogatorias permanentes. Por ejemplo, recibimos una carta rogatoria para hacer la entrega encubierta de los 5 kilos de cocaína iniciales con que se inició toda esa operación. Nosotros participamos en ella a partir de una carta rogatoria, por eso hubo las legalizaciones correspondientes, y cuando se nos pide la asistencia judicial, la Fiscalía contribuye a hacerlo en esa muy fluida relación que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos.
¿Estados Unidos puede hacer operaciones encubiertas en Colombia sin conocimiento de la Fiscalía o sin conocimiento de un juez en Colombia?
Bueno, habrá que establecer realmente cómo fueron los hechos, pero como le digo, nosotros no participamos, la Fiscalía no ha participado, sino en los hechos que nosotros le damos.
Le pregunto a usted como fiscal, ¿Estados Unidos puede hacer operaciones encubiertas sin conocimiento de autoridades en Colombia?
Bueno, ahora dice la JEP que los ciudadanos en Colombia no pueden participar si están realizando actividades ajenas a la función judicial de la Fiscalía. Ahora dice la JEP que tiene que responder la Fiscalía. ¿Nosotros cómo vamos a responder por lo que aquí están haciendo nacionales y extranjeros en cualquier sitio?
Claro, pero
ese es el punto.
Entonces, ¿quién le da visos o matices de
legalidad? Nosotros siempre
fiscal,
damos, cuando hay cartas rogatorias, Ricardo, usted lo sabe muy bien porque ha sido editor judicial por muchos años, la Fiscalía colabora forma parte de los operativos judiciales y los legaliza ante jueces. De eso es de lo que yo puedo dar fe.
Fiscal, pero estaríamos...
¿Ese operativo fue legalizado? Perdóneme, Luz María, discúlpeme. ¿Ese operativo fue legalizado después? ¿Esa operación a cubierta luego fue ante un juez?
Vuelvo y le digo, nosotros participamos de la entrega encubierta de los 5 kilos, nosotros participamos como fiscalía y legalizamos las interceptaciones telefónicas. Y esas pruebas se las ofrecimos a la JEP.
Fiscal, qué pena, insisto, ¿existe la posibilidad de que unos agentes encubiertos de la DEA hayan actuado por su voluntad aquí en Colombia y
pues
recogido esas pruebas?
Luz María, tan existe la posibilidad que eso es lo que se está cuestionando. Ahí hubo unas operaciones y lo que yo le estoy diciendo es que en esas operaciones no participó la Fiscalía General de Colombia.
Señor fiscal, ¿no vale la pena reglamentar eso para que Estados Unidos no pueda hacer operaciones encubiertas que después nos meten en estas controversias?
Mire, la cooperación judicial internacional siempre se ha surtido en esos modelos. Yo ya dejo la Fiscalía General de la Nación, que los nuevos rectores de la política criminal en Colombia hagan las valoraciones que deban hacerse con las lecciones que nos deja este caso.
Sí. Señor fiscal, ¿qué va a pasar en la Fiscalía de aquí en adelante?
Bueno, mi compañera de viaje y de sueños, esa gran María Paulina Riveros, también tomó la decisión de renunciar en el día de ayer, y con ocasión de esa renuncia yo nombré como vicefiscal general de la Nación al doctor Fabio Spitia, un reconocido profesional del derecho, profesor universitario de décadas en la Universidad Externado de Colombia, y ha quedado en condición, ante la renuncia del fiscal, ha habido la necesidad de que asuma las funciones de fiscal, entonces el vicefiscal general, que en este momento es el doctor Fabio Spitia.
Señor fiscal, debo hacerle una última pregunta que usted sabe es la que han utilizado enemigos que usted tiene por montones en Colombia para decir que usted no está renunciando por el tema Santrich, sino que usted está renunciando en el fondo por el tema Odebrecht, porque la Corte Suprema estaba citada para el próximo martes tomar decisiones. ¿A ellos quiere usted presentarle su respuesta?
Claro, claro. Muchas gracias, Néstor, porque me da una grandísima oportunidad. Primero, gratitud a los miles de colombianos que ayer me llamaron, me mandaron mensajes, correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, agradeciéndome por mi coherencia y por mi lucha infatigable por la justicia y por las instituciones de este país. A mis detractores, respeto, porque siempre he valorado su voz. Los servidores públicos tenemos que rectificar. Pero el cuentico ese de lo del que la Corte se reunía el martes para valorar los impedimentos, pues mire, es así de sencillo. La Corte lleva, que yo conozca, por ahí unas 30 providencias diciendo que el fiscal general se tiene que declarar impedido si tiene el asunto en su despacho. Y el único impedimento que iba a tramitar la Corte la próxima semana es el que tiene que ver con el impedimento del señor Juan Sebastián Correa, que era el asistente del director de la ANI, respecto del cual yo me declaré impedido, y era un impedimento que, hasta donde ha trascendido a la opinión pública, se estaría reconociendo, más no reconociendo aquellos casos que yo no llevo ante la Fiscalía General de la Nación, sino que llevan 15 que han dado unos resultados maravillosos en este caso.
Sí. Fiscal, ¿qué sigue? Es decir, porque ya usted el martes posiblemente le aceptan la renuncia, dicen algunos, como el doctor Alfonso Gómez, que de golpe la Corte se demoraría, etcétera. Pero ¿qué sigue para el exfiscal o fiscal general Néstor Humberto Martínez? Porque sale con muchos problemas pues personales.
No, Felipe, yo salgo con muchas satisfacciones y sobre todo con mi conciencia muy tranquila. Duermo profundamente. Problemas personales de ninguna naturaleza. Esos son los que amplía el señor Petro, que los agranda. Sin que, es que este caso, fíjense lo interesante, en el caso de Odebrecht no ha habido un fiscal que haya ido a un debate público tan virulento como el que me hizo el señor Petro en el Congreso de la República, me hicieron todas las preguntas, di todas las respuestas que me solicitaron. Por eso yo seguí en el cargo. Si yo hubiera tenido algo que ver en esos hechos que trataban de imputarme, pues yo no hubiera podido permanecer en el cargo. El que no ha asistido a esos debates y no le ha dado la cara a la nación, el señor Petro, que todavía no nos ha dicho de dónde le salió la plata, esa bolsita de CAFAM o de la que fuera, que cuánta plata llevaba, para qué llevaba, si esos eran dinero limpio. Mis manos no están untadas de sangre ni de dinero sucios. Yo espero que ese contradictor que me ha surgido, que es el señor Petro, pueda decirle lo mismo a los colombianos, pero que no rehuya ese debate porque le debe esa explicación a la nación.
Sí. Fiscal, ¿se equivocó usted en algo frente al manejo del tema de Odebrecht?
Mire, aquí en mi familia uno de mis hijos es uno de mis grandes contradictores. Me dijo un día, sí, empezando la administración, me dijo, oiga, pero si eso está pasando, ¿por qué no se declara impedido en el caso de Odebrecht? Y la Corte Suprema de Justicia, en una jurisprudencia que tiene establecida, dice claramente que los fiscales no se pueden declarar impedidos in generis cuando no tienen los asuntos a su despacho. Que la fiscalía tiene 1.800.000 negocios y ninguno de esos negocios están en el despacho del fiscal general. Entonces, dice la ley, dice la Constitución, prudencia, que el fiscal no se puede declarar impedido en abstracto. Bueno, si usted se declara impedido en ese caso, es ¿en qué caso? ¿Usted qué caso lleva de esos? Y resulta que esos casos fueron asignados, no por mí siquiera, desde el primer día, a fiscales internos autónomos de la Fiscalía General de la Nación. No por otra razón, esos fiscales han imputado y han indiciado a más de 98 personas. Ni siquiera el número que terminaron respondiendo ante la justicia en Brasil. En Colombia se ha llegado mucho más. Y además llegaron a decir que por mis relaciones profesionales entonces se estaba obstruyendo la acción de la justicia. Esa no es una imputación a mí, eso es una imputación a los fiscales. Por eso los fiscales que llevan el caso, que lograron condenas recientes hacia corporaciones privadas ya en estos días, no pueden permitir que se hagan esos señalamientos. No son en la persona del fiscal, sino en el trabajo de los fiscales que llevan a cabo esas investigaciones.
Sí. Fiscal, le hago una última pregunta soplada por un oyente, sí, que me parece oportuna escuchando su respuesta, citando a Gustavo Petro, que dice usted es uno de sus grandes contradictores. Me dice un fiscal, no tenga ninguna duda que la renuncia del fiscal es el lanzamiento de una campaña presidencial. ¿Es así, fiscal?
No, esas alas no las tengo. Usted que me conoce, Néstor, Y puede dar fe, yo tengo un amigo y está sentado al lado suyo que tiene un apartamento maravilloso con una vista sobre Bogotá. Y eso sí es el lugar ideal para dedicarse uno a pensar y a escribir qué es la deuda que tengo para conmigo mismo. Voy a escribir varios libros de derecho, de mi derecho entrañable, derecho comercial y derecho societario. Quiero volver a esos sectores de la academia. Y voy a escribir un libro que seguramente va a ser muy polémico, que es sobre las grietas jurídicas del acuerdo de paz. A eso me voy a empeñar y al abuelazgo. Tengo tres nietecitos.
¿Puedo decir?
Que quiero gozármelos de aquí en adelante.
¿Puedo decir que Néstor Humberto Martínez no va a ser candidato presidencial, no va a estar metido en política?
Usted sabe las respuestas que siempre dan los políticos a esas preguntas. Sírvame de notario ante todo el país.
Sí, señor.
Dígalo a voz en cuello. Esa es una verdad.
Doctor Néstor Humberto Martínez, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a usted, Néstor, a todos los compañeros de mesa suyos.
Aquí
directores,
tiene,
pero,
aquí tiene usted
pero me ayudaron usted mucho a rectificar, a Aurelio también, a Héctor, a todos. Un saludo muy especial.
Sí, señor. Que están en ese grupo de contradictores. Doctor Martínez, señor fiscal, gracias por acompañarnos.
Muy amable.
8 de la mañana, 21 minutos. En segundos, hablamos de la renuncia del fiscal Néstor.
Usted es el notario y dígalo a voz en cuello ante el país que no va a ser candidato presidencial.
Dice él.
No sé si funciona la misma notaría que cuando dijo saliendo de la presidencia de la República que no iba a ser fiscal general.
Bueno, Esa es una buena ayuda de memoria.
Bueno, pero no, ¿qué vaya quiere? A servir de notario.
Pero, a ver, pero ¿qué quiere que responda?
No.
¿Quiere que le responda? No. Sí, voy a ser candidato presidencial.
Yo solamente
le
digo... Es dinámica, ¿no?
Pero es dinámica. Que todavía
está
no,
la
no,
grabación.
¿No le han aceptado la renuncia en la Corte Suprema de Justicia?
Por eso siempre mejor está decir, por grabación. Ahora, no.
No conozco...
Hoy pienso que no.
No conozco o no me acuerdo de ningún presidente que en algún momento haya... negado aspirar a la presidencia.
Es que la primera el primer indicador de querer ser presidente
es que no.
Pero Felipe, claro, vamos a repetir entonces, yo guardo esta grabación.
Sí, guárdela.
Y cuando sea candidato presidencial
la fecha
la saco.
Y entonces yo diré exactamente lo mismo. No existe ningún presidente de la República que haya llegado allí no habiendo dicho previamente que no.
Pero además comenzó la campaña formal porque claramente él entiende que el principal opositor o digamos competidor va a ser Petro, y él ya arrancó en la política le dicen a los asesores, los asesores le dicen a los políticos, escoja al enemigo y empiece a cascarle. Él escogió a Petro y déle.
Yo de todas maneras algo que no me queda claro, y lo digo como ciudadano, sí, común y corriente, es el tema, y lo voy a decir en mis palabras, del permiso para hacer ese tipo de investigaciones o entrar a las casas de las personas. Eso no me quedó claro.
Mira, el fiscal Padre Linero acaba de contarle a todo el país que no había permiso judicial, que en eso tiene la razón la JEP. No había permiso judicial.
Eso es lo que no...
Para el operativo que hizo ese grupo de la DEA en condición de agentes encubiertos, el entrampamiento, que es una palabra, me da pena usarla, no existe en español, entrapment, que es un anglicismo, la trampa que le tendieron los agentes encubiertos a Santrich. Acaba de admitir Néstor Humberto Martínez que él no supo de eso, pero que hubo después un control de legalidad posterior.
Es un desastre, se van a tirar el video de... que a mi modo de ver es una prueba muy importante que compromete a Santrich. Y con esa declaración del fiscal, esa prueba va a quedar ahí en entredicho.
Néstor, después de la entrevista yo creo que ya está clara la película. No podría decir que un tribunal polémico, inducido a error por falta de una prueba contundente, quizás porque fue recaudada sin ajuste a la ley colombiana, pues presentó un fallo polémico sobre un caso muy político. Y dos entidades reaccionaron a ese fallo. El procurador general pidió apelar y el fiscal general renunció.
Sí, así es.
Es decir, el procurador enfrentó el fallo dentro del Estado de Derecho. Si se cae el fallo en segunda instancia, como yo creo que va a suceder, se habrá fortalecido el Estado de Derecho, mientras que el fiscal, exhortando a la ciudadanía a oponerse a la sentencia judicial en un discurso de tono político, puso en duda el Estado de Derecho. El presidente Duque, que es el tercer actor, que hay que reconocerlo, de forma democrática acogió la reacción del procurador y no la del fiscal. Confirmó que la crisis es política y no institucional, porque propuso un acuerdo político para defender la extradición, que es la institución golpeada por el fallo. El presidente criticó la sentencia, pero la acató y dijo que había que recurrir al camino del procurador, de la apelación dentro del Estado de Derecho. En resumen, yo creo que un sector del país insistió en poner en riesgo las instituciones por esa posición de oposición al proceso de paz.
Hasta ahí estábamos de acuerdo, Álvaro.
Pero es minoritario y no lo logró, y el presidente ejerció un liderazgo tranquilo.
Esa fue una buena radiografía de todos los hechos. Ahora viene la etapa de interpretación. ¿Cuál es el sector del país que puso en riesgo eso, Álvaro?
Pues digamos que el del fiscal, que sigue insistiendo en oponerse ciegamente al proceso de paz. Pero el presidente ejerció un liderazgo tranquilo,
Álvaro,
mediando entre ese sector y las instituciones.
El fiscal se opone al proceso de paz. Que el fiscal fue secretario general del gobierno que hizo el proceso de paz, ¿no?
Claro. Por eso es incoherente e incomprensible esa actitud. Y por eso el país no la ha entendido y no se la ha aceptado.
Pero
el presidente ejerció, ya termino, un liderazgo mediando entre ese sector y las instituciones, criticando el fallo, pero respetándolo y sometiéndolo a las herramientas legales.
La verdad, Néstor...
Entonces, yo creo que el fiscal trató de generar una crisis institucional, pero no lo logró, y lo que viene es una solución política, que de pronto este desbarajuste institucional que genera tantas malas sensaciones dentro de la opinión pública, ayude a que se busque ese pacto de acuerdo con los partidos que planteó el gobierno y que empieza por el tema de fortalecer la extradición.
Eso también es cierto, el acuerdo político fue lo que propuso anoche el presidente Duque Nicolás.
¿Qué tiene que pasar en Colombia para que quienes promovieron el acuerdo se den cuenta de que el acuerdo tiene que ser mejorado en ciertos temas? Es decir, ¿qué falta para que eso sea posible? Porque en última, la verdad, la realidad pura y dura es que estamos en esta dificultad por cuenta de los desvaríos de un acuerdo que quedó mal hecho en algunas dimensiones y que es necesario por la salud de las instituciones de Colombia arreglar. El acuerdo de paz no se puede cargar la extradición, Néstor, y eso es una necesidad imperiosa que tiene el Estado colombiano. Y como decía Miguel Ceballos, en muchos elementos el gobierno tiene que participar en ese proceso. Hay que clarificar la posibilidad de que la JEP establezca con absoluta claridad sus competencias. Es necesario que el gobierno pueda intervenir en un proceso en donde no es un convidado de piedra, sino un actor principal desde el punto de vista de extradición. Es necesario ver qué se hace también, por ejemplo, con la falta de entrega de los bienes que prometieron las FARC y de la ruta. Es decir, aquí la verdad pura y dura es que hemos venido viendo cómo los baches jurídicos y políticos del acuerdo de paz ponen en peligro algunas instituciones. Y esto que pasó ayer es una prueba de ello. Luego, uno sí esperaría que quienes promovieron ese acuerdo, en el entendido de que ese acuerdo es irreversible, no se puede borrar, no se puede echar para atrás, no hay que sacar a los miembros de las FARC del Congreso, hay que mejorarlo cuanto antes. Y aquí se necesita un poco de generosidad, esa que no tuvieron, por ejemplo, para analizar una a una las objeciones del presidente, que si las hubieran considerado en tiempo, lo de ayer no habría pasado. Yo sí creo que ahí hay una oportunidad otra vez. Y una vez más, y con esto, Héctor, termino, es otra vez queda probado que un acuerdo en los términos que se hizo sin el necesario acuerdo político, más que una solución, es un problema para Colombia. Y eso hay que resolverlo cuanto antes.
Déjeme hablar en tono componedor, Néstor. Yo estoy de acuerdo con Nicolás, he estado de acuerdo con él durante estas semanas, que sería muy importante lograr un acuerdo que permitiera ampliar el consenso o el apoyo ciudadano al acuerdo con las FARC. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y digamos, él hace unas afirmaciones que yo no comparto, que él cree que el acuerdo genera una serie de problemas que yo creo que no las genera. Pero me parece bien que las discutamos, y que las discutamos en unos escenarios en los que las partes tengamos disposición de acordar, de aceptar argumentos de los otros.
Estamos hablando de un acuerdo para mejorar.
No necesariamente, no usemos la palabra mejorar, porque eso querría decir, bueno, para dejarnos tranquilos a todos, digámoslo así, para que no haya, porque si decimos mejorar, empieza a haber ganadores y perdedores. Ustedes hicieron eso mal y nosotros, venga, lo corregimos.
Los que promovieron el acuerdo ya ganaron, Héctor.
Cambiemos la palabra mejorar, simplemente para que todos quedemos más tranquilos. Lo único que hace viable un acuerdo es que no haya ganadores ni perdedores. Consejo. Eso es lo único que hace viable ese acuerdo. Y ojalá, yo por lo menos, que me da unas pelas aquí hace 7 años y en otros escenarios a favor del acuerdo de paz, estoy totalmente
Héctor, pero para eso se necesita una actitud que yo no veo, con todo respeto, en los líderes políticos colombianos. No, se necesita generosidad, se necesita esa capacidad de creer en el otro, se necesita esa capacidad de no creer que yo estoy por encima de los demás y que debo eliminar al otro, que es lo que yo veo hoy.
Se necesita acabar, ¿sabe qué? Más que generosidad, no ser mezquino.
Pero yo creo que los ciudadanos estamos en capacidad de ayudar a generar ese ambiente que obligue a los líderes a tener esa generosidad
¿Sabe cuál es la desgracia que nosotros tenemos? Que es que nuestros líderes políticos hablan como hablan las barras y los hinchas en las redes.
La opinión contraria, Néstor. Es decir, yo estoy de acuerdo con el padre en que eso es lo que se necesita, pero yo al respecto soy optimista. Yo sí creo que se pueden dar las condiciones en las que ciertos líderes políticos, o sea, los más importantes, se pueden apartar del sentimiento de las barras y converger en un acuerdo político para esto. Prueba de eso, creo yo, es la declaración de anoche del presidente Duque, en la que él se aparta de unas barras de su propio partido, que son absolutamente feroces, y adopta una actitud de conciliación republicana.
Digamos. ¿El partido de qué, dijo?
De conciliación republicana.
Conciliación republicana. Hágame el favor, el
eufemismo.
Néstor, le pico un temita antes de irnos. Es que esto es increíble. Hemos, pues, estar en otro tema, pero esto todo nace de un proactivo de la DEA. un proactivo de la DEA le pareció chévere montarle una trampa al señor Santrich, y estamos en esta discusión y casi se genera una crisis institucional por esta situación. Yo creo que muestra una cantidad de vacíos institucionales que y que el gobierno de Colombia con debería intervenir en esto.
De que en la entrevista el fiscal admite que eso no está reglamentado. Y ese territorio Comanche, ¿no? El territorio de indios en el cual llegan los agentes de la DEA y hacen operativos sin permisos. Y entonces utilizan el territorio colombiano. Eso también seguramente debe ser objeto de una reglamentación. Creo que todos estamos de acuerdo, Felipe, en que el tema...
Santrich
cayó en la trampa. Pero las trampas hay que ponerles un orden de manera que haya por lo menos un conocimiento antes. Porque nos estamos dando cuenta que los señores de la DEA vinieron y nadie supo. El fiscal tampoco supo.
Pero si
pasó la época de la colonia, ¿no?
Como para que seamos claros. Pasado también la DEA hacía operativos contra los carteles y el gobierno ni se enteraba.
Pero capturaban delincuentes. Aquí lo que generaron fue un problema político de unas dimensiones impresionantes. Claro,
es que Santrich no es delincuente.
Es grave porque...
pero generaron un problema político.
Es grave porque parece una intención de tirarse el proceso de paz, porque claro, se sientan a pensar cómo logramos que un señor tan simbólico como Santrich en el proceso de paz caiga en una trampa tirarse el proceso.
No,
¿cuál es el otro propósito?
Y cayó en una trampa.
Sí, no vi a Santrich negándose tanto, ¿no? Es decir, la venta de televisores por hectárea y demás.
Usted me hace una trampa y usted
no me
dice,
pareció tan a la venga.
Yo no estoy defendiendo, no he defendido a Santrich.
Pero si usted me hace una trampa, si viene un agente encubierto y dice, venga, Morales, le ofrecemos una plata para que usted envíe cocaína y para que usted haga lo que sea.
Pero obvio.
Pues no. Si yo no soy delincuente.
Pero mandas a la porra enseguida.
Pues
pero
no, gracias, no soy narcotraficante.
Pero además, Néstor, si usted
si
no
caigo en la trampa. Sí, pero lo que pasa es que la trampa hay que reglamentarla.
No, pero es que además, pongámonos en los zapatos de un narcotraficante. Si a usted le llegan y le dicen que no tiene nada que ver con el narcotráfico, que por favor le mande 10 toneladas de coca, usted lo que primero se pregunta es cómo haría para cumplir. No, aquí el negocio estaba montado. Lo que hace Santrich es vendérsela a los agentes encubiertos de la DEA. Mire, pero si no hubieran sido esos, habrían sido otros porque tenía la estructura comercial y de producción montada.
Yo estoy de acuerdo en eso. Que, digamos, asumamos para superar la discusión que Santrich es un delincuente y que siguió narcotraficando. Pero sí queda la pregunta de por qué el gobierno de los Estados Unidos se empeña en montar una trampa para que una persona simbólica del proceso de paz como Santrich caiga en la trampa. Me imagino que aquí hay miles, no sé si miles, pero por lo menos centenares de capos del narcotráfico que estarían en capacidad de hacer eso.
8:34 a.m, los estamos acompañando en esta movidísima mañana. En segundos hablamos de candidatos.